que danza. Dragamos en la memoria de actores y hacedores de las culturas. Nos encontramos con protagonistas que engranan el ciclo vital comunitario. Abrazamos las acciones que impulsan las expresiones y el diálogo intercultural. Voces que danzan es una producción de Dragadanza con el apoyo de Radio Deseo y el Centro Cultural de España. Voces que danzan.
Gracias, como siempre, a las personas que nos siguen en esta travesía de la memoria y la voz de artistas y hacedores en las culturas y de las culturas. Junto a ustedes hemos mirado un poco la Ley de Culturas del municipio de La Paz. Recordarán esa ley con nombre largo, pues última vez, o bueno, haremos una pausa, pero les comparto que es la Ley de Fomento, Salvaguarda, Desarrollo y Promoción de las Culturas y las Artes, la Ley 269-319. No es solo un nombre, tiene un concepto y tiene un espíritu, nuestra ley. Es nuestra, sí, de ustedes, nuestra, para todas y todos. Aquí en el programa recibimos voces que vinieron de diferentes acciones en las culturas, además que recibimos la reflexión profunda de Mabel Franco, Esperanza Telles y Pedro Sus. Esa reflexión que nos hizo mirar la importancia de trabajar por las culturas para pensar en un desarrollo humano adecuado, necesario. Asimismo fue con Raquel Romero y Antonio Peredo que nos compartían observaciones en la aplicación de esta ley y en la necesidad de fortalecer muchos aspectos en esa puesta en acción. Recibimos de Fátima Olivares y Toto Angulo la experiencia de una acción en el trabajo, al ser parte del Compsiculta, en su primera versión, la importancia de participación, de contribución, de democratizar la participación, y tanto más. Ustedes recordarán. Junto a estas seis personas, recibimos información y en estos programas compartimos contenido de esta valiosa ley. Hoy quiero, con mucho respeto, pero también con firmeza, delegarles. Delegarles una tarea a todas y todos, y es como ciudadanas, ciudadanos que conozcan esta ley, demanden su aplicación, que las cosas se pongan en marcha, que allá en el territorio de cada persona, su barrio, su zona, ese pequeño o gran espacio, existan respuestas en este derecho a las culturas. Esto significa mucho, significa el desarrollo de La Paz. Estamos cerrando una primera mirada que hicimos juntas a esta ley. Recién conocimos que se entregó un documento que plantea modificaciones. Personalmente no conocemos cómo se ha estado aplicando, pero ustedes saben que en nuestro acompañamiento y visitas a un sinfín de lugares y encuentros con artistas encontramos muchas limitaciones que acompañan el quehacer en las culturas y las artes. Las respuestas a esas limitaciones y demandas está en la Ley de Culturas, pero observamos que no se ha trabajado en esas modificaciones en base a un estado de situación. O mejor, como dijeron nuestras y nuestros invitados, no se conoce qué se hizo con la ley. Tantas observaciones que recibimos aquí en Voces que Danzan, la mayoría de estas eran observaciones, eran reclamo a una ausencia de la ley en el quehacer. Una falta de aplicación de nuestra ley a las acciones que se están haciendo. Amigas, amigos, las leyes no son letras muertas. No son papeles con sellos importantes y van al archivo. Las tantas leyes que tiene La Paz son planteadas para mejorar aspectos. Y lo pongo entre comillas, mejorar. Pues deberían, y los temas que hacen a la vida en comunidad. Por eso les pido que investiguen, por favor, que puedan ver este camino de construcción. Personalmente deseo que las cosas se manejen con responsabilidad y borrando de nuestra acostumbrada forma protagonismos tontos que no piensen en la gente, Me refiero a que cuando estamos en ese curul, nos olvidamos de la gente. Espero que se pueda comprender lo que queremos decir en Voces que Danza. Esas poses que no se comprometen a un verdadero servicio y aporte a los demás. Ahí quedamos y nos comprometemos a compartir con ustedes lo que llegue o lo que sea importante. Es un compromiso de Voces que Danza. Vamos a dar una vuelta y en el inicio de nuestro ciclo décimo queremos escuchar voces de mujeres que se han puesto en el camino del arte y las culturas en el propósito del programa, pues las voces nos traen vidas y todos sus quehaceres, aventuras y de pronto experiencias que no imaginamos. Descubramos hoy una invitada que viene de Santa Cruz, Alejandra Riveros. Ella tiene un nombre artístico, pisa fuerte porque tiene además unos pies con ritmo, con color, con sello. Para mí es hermoso darte la bienvenida, Ale, hija de mi vida, porque además aquí transparentamos estos encuentros y es hora de compartir con la gente tu quehacer, tu vida, tus decisiones, qué haces, por qué llegas aquí. Entonces, primero, bienvenida y pues que la gente te escuche,
gracias,
y te sienta.
Katia, muchas gracias por invitarme aquí. Sos mi madre del arte. En Santa Cruz me conociste, me acompañaste a crecer desde mi niñez hasta mi adolescencia y soy muy feliz por haberte conocido. Y de estar acá en Radio Deseo. Realmente estoy muy feliz de estar acá. Bueno, desde Santa Cruz hace unos días llegué el viernes pasado, invitada a una fiesta que se llamaba la Fiesta de los Siete Pecados. Que justo era una fiesta. Además, estaba organizada por una comunidad de mujeres tatuadoras. Justo lo que yo te contaba, que aquí se cocina mucho la comunidad. Y esa fiesta era, bueno, era además muy emocionante porque todas las que organizaban eran chicas, eran DJ chicas, cantantes chicas, tatuadoras chicas y marcas también, ¿no? De ropa de mujeres emprendedoras. Entonces, bueno, la fiesta además invitaba a ser desobediente. Además, toda la temática era justamente, ¿no? El tema del pecado de transgredir lo que se nos dijo que estaba bien, ¿no? Entonces, por eso igual era una fiesta interesante y estaba llena de gente muy hermosa, muy muy linda. La fiesta fue hermosa. Me quedo unos días más, además, para verte y además también para compartir con las chicas que entrenan twerk aquí en La Paz, que además es mi movida, porque, bueno, hice contemporáneo contigo, pero ahora la danza
ahorita
que me mueve...
te voy a interrumpir. El programa es tuyo. Y te imaginas, y bueno, la gente se imagina la responsabilidad que tengo hoy día al mirarte, entrevistarte, recibirte, para que haya además compartir con la gente, no porque sea mi hija, sino porque es una artista, un artista que viene trabajando intensamente y permanentemente. ¿Qué te parece si compartimos con quienes nos están escuchando ese tu caminar? Porque ese es un ejercicio que nos gusta hacer, que aquellos que están escuchando, no nos están mirando, puedan imaginarte, incluso retratarte. Entonces, cuando era una niña, yo voy a decir solamente el principio, era una dulce muchacha. Chiquitita, 12 años, 11 años, 11 años creo. Pero entonces ahora estás aquí para poder compartir, que la gente pueda además comprender a través de tus palabras, hechos, acciones, lo que acabas de decir, el tema del twerk y el tema de ser desobediente. De pronto la gente dice, ¿y qué, cómo es eso? De pronto mala influencia. Pues para nosotros es importante que se pueda sentir y comprender a cada una de las voces que traemos.
Sí. Bueno, sí, yo me encontré con la danza gracias a ti. Tú llegaste a mi colegio fiscal, a mi escuela fiscal, y era así, una niña de 10 años, ¿no? 9 en 10 años más o menos, y nos invitaste a explorar, a hacer danza contemporánea. Yo no tenía idea que era danza contemporánea, ¿no? Era completamente ajeno a mí, a mi vida, a mi cotidiano, no tenía idea. Nos invitaste a improvisar, nos diste elementos, nos pusiste la música, nos... Y siempre nos enseñaste que la danza es un lenguaje que nos sirve para comunicarnos con nosotras mismas y con el mundo. Entonces, para mí, nunca dejó de ser eso, ¿no? La danza siempre es un lenguaje. Y siempre que me he alejado de mí misma, porque he tenido momentos tristes,
humanos,
¿no? Entonces, he tenido momentos, sí, sobre todo donde me olvidé de quién era yo. Me olvidé de quién era, de cómo era, de qué cosas quería para mí. Y momentos tristes.
De ti misma, muchas veces.
Claro, yo igual estuve con una pareja que fue muy violenta, de la que tuve que alejarme y tuve que ser muy valiente. Sentí mucho miedo. Y en un momento dije, ¿dónde está la Ale corajuda, esa que no se va a dejar? ¿Dónde está esa Ale? Y me olvidé de mí muchas veces. Y siempre para volver a mí fue a través de la danza.
Y es alejarse, o lo que pasa con muchísimas mujeres en nuestro país y en el mundo también.
Sí, y siempre que tuve que volver a mí y volver a tener el coraje para ser nuevamente desobediente, para ser feliz, para poder luchar por mi libertad, siempre fue a través de la danza. Tuve que volver a bailar para volver otra vez a encontrarme. Y así lo hice todas las veces. Y ahora también es parte de mi revolución y de mi búsqueda, ¿no? De encontrarme con... En La Paz estoy muy feliz de encontrarme con chicas que hacen twerk. Que el twerk es... Por ahí lo conocen más como perreo, ¿no? Porque está más ligado al reggaetón, ¿no? A la música comercial, qué sé yo. Pero el twerk, que es ahora lo que estoy haciendo, porque ahora hago perreo, hago twerk. Entreno con un grupo de compañeras acá en La Paz y en Santa Cruz. En Santa Cruz somos poquingas. Somos, creo que 5 personas que estamos haciendo twerk en Santa Cruz. Acá en La Paz la movida es mucho más grande. Son mucho más abiertas, son más curiosas, son más traviesas. Me encanta. Yo vengo aquí y me alimento de toda la vida que tienen.
Qué lindo.
Me quedo a entrenar unos días con ellas, aprendo todo. Y también adquiero training, porque hacerlo a... ¿Cuánto es? 3,650 metros de altura. Para mí es como que me lleva tiempo acostumbrarme, ¿no? Me falta el aire. Yo siempre les digo, me falta el aire, en realidad me falta oxígeno, no sé.
Sí, claro. Sí. Ya que estás mencionando el tema del perreo, así con ese nombre, que muchas veces a la gente le llamaba la atención, o decía, qué feo. A mí también ha sido momentos de sorpresa, de cuestionamiento, de no comprensión. Y es el momento, Ale, es la gran oportunidad de poder compartir con la gente qué significa, cómo se hace, por qué se hace. Y todo lo que tú quieras compartir.
Claro, justo, bueno, eso para nosotros es importante igual siempre conversarlo, ¿no? Porque no es una... Nosotros no queremos... Justamente es porque por ahí es una... Se ha sexualizado, ¿no?
Sí.
Se ha sexualizado y por ahí los machos del reggaetón usan a las mujeres bailando, tuerqueando, perreando a su alrededor como un decorado, ¿no?
Claro.
Para sexualizar los videos o sus producciones, ¿no?
Y sin respeto alguno a las mujeres.
Y justo usando el cuerpo de la mujer como un objeto comercial, porque así llaman la atención, porque así venden más. Igual como se hace, no sé, como algunas marcas venden, ¿no? Venden más si ponen una mujer, una chica linda, y si la chica tiene menos ropa, por ahí venden más. Entra por los ojos, como decía mi abuela, ¿no?
Y es el concepto que mucha gente ya de pronto lo tiene en la cabeza, la cosificación.
Claro. ¿No? Pero nosotros lo que decimos es, nos apoderamos de nuestro cuerpo femenino, nuestro cuerpo igual hermoso, y no queremos sentir vergüenza porque la sociedad dice que nuestro cuerpo es sexual o que es comercial. Entonces nosotros, bueno, nos apoderamos desde ahí, desde el baile, y nosotros decimos, sin perreo no hay revolución. Es lo que nosotros decimos siempre.
Claro.
Sin perreo no hay revolución, porque cuando nosotros bailamos nos conectamos con nuestro cuerpo, con nuestra felicidad y nuestra libertad, que es lo que nosotros exigimos cuando perreamos.
Con nuestra desobediencia, como decías.
Claro, y cuando decimos libertad, decimos que nos liberamos de los estigmas que nos impusieron, que es como un castigo sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra sensualidad, ¿no? No solamente nos castigan por ser mujeres y estar bailando, sino por bailar y ser sensuales o por ser... Entonces,
atrevidas.
Sí, y nos impusieron eso a través de la educación, de la religión. Y decimos, bueno, trataron de castigar nuestros cuerpos y nuestra libertad. Y nosotros siempre decimos, la vergüenza y el castigo hacia nuestro cuerpo lo inventaron para tenernos ahí calladingas, quietingas y pidiendo perdón. Eso es lo que nosotros decimos. Esa, o sea, la vergüenza es una cosa para tenernos en silencio y
sometidas.
Sometidas. Bueno, es un baile sin vergüenza. Es un baile sin vergüenza.
Y la pregunta que alguien lo haría, y yo lo hago, y es importante escuchar tu respuesta, eso que ustedes hacen, que cada vez son más, porque lo he visto hace poquito en un encuentro, y me encantó por lo que yo he recibido, no voy a decir nada, primero la pregunta, ¿ustedes le hacen daño a alguien o a algo con esta manifestación?
Seguramente hay personas que se sienten ofendidas, ¿no? En su moral. Pero yo digo, son nuestros cuerpos y nuestros cuerpos son nuestra herramienta. Uh-huh. Y son nuestra herramienta para buscar nuestra felicidad, nuestra libertad y nuestra propia revolución, ¿no? Nuestro baile se basa mucho en mover las caderas. Uh-huh. Y por ende se mueve el trasero.
Claro.
¿No? Y eso para nosotros es más cercano a lo tribal que a la búsqueda de lo sexual o lo comercial. ¿No? Hay muchos bailes, no sé, tenemos la saya, por ejemplo, aquí muy cercana, que tiene que ver con las raíces afro, y muchos bailes afro-latinos que tienen que ver con mover la cadera.
O mover el torso,
pecho. Pero es que la mujer tiene su centro de fuerza en su cadera. Uh-huh. Y es uno de nuestros lugares fuertes. Podemos llamarlo chakra si quieres, o no sé. Okay. Es nuestro lugar, uno de los lugares de fuerza. Entonces lo movemos, bailamos y es más cercano a lo tribal, a encontrarnos con nuestro cuerpo, con nuestra fuerza, que a querer sensualizar o querer atraer a alguien, ¿no? Uh-huh. Por ende somos hermosas y por eso por ahí se ofende a alguien, ¿no? De que nosotros lo estemos haciendo.
Pero ¿sabes por qué te preguntaba? Porque en el evento que hubo en el teatro de cámara, Norma Merlo, vi el público y era tremendamente diverso. Habían niños, habían familias que aplaudían y eran, júbilo, ¿no? Entonces, alguna vez de pronto se escucha una expresión de personas muy encerradas, ¿no? En conceptos de mala influencia para los niños. Uh-huh. ¿No? Yo hace poquito compartí en el programa la visita que ustedes hicieron, el programa que fue de este encuentro fantástico. Entonces, hoy día tenemos la oportunidad de escucharte a ti en primera persona. Y cuando te hacía la pregunta, pero así directa, ¿estamos haciendo un mal ejemplo, una mala influencia a alguien, a los niños, a los jóvenes?
Claro, yo creo que mala influencia es el papá que le pega a la mamá, ¿no? La violencia en la casa. Yo creo que eso es la peor influencia.
Y la corrupción,
enseñarle a un niño que esa mujer no se merece respeto por cómo se viste, o enseñarle que si lleva mucha ropa es más respetable que una mujer que lleva poca ropa. Todos los seres humanos merecemos respeto, ¿no? Entonces yo creo que va a ir cambiando eso. Y justo lo de la experiencia de el perreo en el teatro de cámara, porque nos invitaron y nosotros fuimos, participamos, estuvimos ahí muy emocionadas. Además, porque el perreo está como más ligado a la danza urbana, a la calle, la plaza.
O los lugares oscuros.
Lugares más underground, ¿no? Los boliches. Nosotros mismos hacemos shows en boliches o por ahí en fiestas temáticas como esta que fue la fiesta de los pecados, ¿no? Uh-huh. Entonces, el perreo en un teatro era justamente, yo lo dije, estamos en un contexto diferente, pero igual sentimos que lo merecemos, que el teatro es un lugar para la cultura y el perreo es cultura.
Es una expresión.
El twerk es cultura, es una expresión. Y a veces por ahí sentimos que no merecemos estar en el teatro. Justamente eso nos pasaba. Sentíamos, no sé, como que pertenecíamos al underground, pero en realidad es una cosa como también de la revolución, de adquirir el respeto y la invitación y sentir que pertenecemos a los lugares culturales como los teatros, como sucedió en el Teatro de Cámara.
Y festivales y encuentros, lo hicieron en Santa Cruz, ahí en Meraki también,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí. Bueno, en Meraki también vamos logrando en centros culturales, así que igual son más diversos. Pero el primer teatro que nos ha invitado a hacer perreo ha sido el Teatro de Cámara.
Qué bueno.
Y sí, fue muy emocionante.
Me parece bien importante esta reflexión, porque a veces miramos cosas y nos convencemos que está bien y que está mal. Yo creo que hay que entrar en eso que tú dices y te agradezco. Por eso decía, en primera persona hay que decirlo. Y ojo con lo que vamos haciendo y vamos diciendo, ¿no? A veces se contradice. Uh-huh. A retroceder la formación de Alejandra en todo esto que tiene que ver para lo que hoy día tú eres y haces. Uh-huh. Porque has estado en instituciones también como la Escuela Nacional. Sí. Entonces, a ver, mira un poco para atrás. A veces no queremos hacer ese ejercicio, pero yo soy muy respetuosa de eso. Uh-huh. ¿Cómo te has formado? Porque tú eres una bailarina, pero también hoy día eres más que eso. A ver, contanos, regresa. Sí. ¿A dónde,
bueno,
Alejandra?
Sí, sí. Justo eso es algo que yo siempre les digo a las compañeras que me encuentro, ¿no? Porque casi siempre trabajamos con la frustración de lo que no logramos ahora. Mm. Por ejemplo, no sé, tenemos un ejercicio, un paso de baile y no te sale ese momento. Y es como que tienes que tener paciencia porque todo lleva un camino. Todo. Inclusive hasta tener el coraje de aceptarte o, por ejemplo, aceptar tu cuerpo. Porque para mí eso igual ha sido un camino muy importante, ¿no? Que me ha llevado la danza, que la danza siempre me ha acompañado a aceptar mi cuerpo como es, porque mi cuerpo no tiene por qué complacer el estándar del cuerpo de la revista, ¿no? Del estereotipo de la belleza. Mm. Tú tienes que ser 90, 60, 90 para ser hermosa, ¿no? La danza, y a través de ti, que eso igual agradezco mucho, la danza contemporánea y en dragadanza me llevó a disfrutar mi cuerpo como una herramienta de mi lenguaje y de mi búsqueda a mí misma, fuera del estereotipo, ¿no? Yo veo mucho eso y siempre les digo a mis compañeras, tranquila, ten paciencia, porque esto es un camino, ¿no? Uh-huh. Es un camino. Desde aceptarte, lograr un paso de baile, es un camino. Yo empecé haciendo danza contemporánea contigo, luego seguí haciendo teatro en la Escuela Nacional de Teatro. Igual me llevó a trabajar mi cuerpo como una herramienta escénica, ¿no? Porque el cantante tiene la voz o como su instrumento. Un violinista tiene el violín como su instrumento, ¿no? El bailarín, el actor, tiene su cuerpo. Uh-huh. Entonces, la escuela de teatro me llevó a trabajar mi cuerpo desde la responsabilidad que mi cuerpo es mi herramienta. Y cuando está en el escenario, mi cuerpo expresa una obra de teatro, expresa un texto, o en el caso de la danza, expresa mi revolución, ¿no? Después de todo eso, yo igual trabajé en muchos colegios, trabajé con niños, di clases a niños, adolescentes, di clases de expresión corporal, se llamaba mi materia.
Ya.
Expresión corporal.
Esa parte es interesante.
Y bueno, trabajé en el Colegio de la Sierra con Álvaro Puente. Con Álvaro Puente, que creo que por ahí lo conoces.
Sí.
Me brindaban un salón vacío, yo siempre pedía un salón vacío, lo más vacío que pueda estar, que no tenga nada, que no se estorbe. Y siempre que entraban yo les decía quitarse los zapatos y trabajábamos descalzos. Siempre trabajamos con alguna música, alguna sugerencia, sobre todo en base al juego y a disfrutarse. Y era un momento de disfrutar, de bailar, de conectarse con el cuerpo, porque para mí eso es como muy importante, ¿no? Disfrutar. Parece muy fácil la palabra, pero es difícil lograrlo. Parece fácil, ¿no? Decir disfruta, anda, disfrútalo, hacelo.
No sabemos disfrutar.
No sabemos, exactamente. No sabemos disfrutar. Y por ahí a veces se entiende mal o se castiga a la persona que es una disfrutona.
Sí.
A la que sabe estar feliz, a la que sabe encontrarse también cuando las cosas le van mal, entiende
que... ¡Qué envidia, que... ¿no? Dice, ¡qué envidia!
Sí.
Y bueno, hasta en el trabajo disfrutamos, pero otros la sufren. Sí. La sufren.
Sí, sí, sí. Y creo que también algo que me ha llevado a disfrutar y mi cuerpo y a tener la valentía de luchar y de hacer por ahí ahora algo que para mí tiene que ver con el coraje, ¿no? Tiene que ver con el coraje hacer twerk y perrear a mi edad, porque soy madre de dos hijos. No soy una peladinga loca que anda por ahí.
Pero será pregunta necesaria, ¿qué piensan tus guaguas? Bueno, ya son grandes. De esto que tú estás haciendo.
Tengo dos hijos, una hija y un hijo, y me apoyan, están conmigo en todo. Justo hice un último video que se llama Chicharrón, que justo está basado en una cumbia vieja de Santa Cruz, de los Cambitas, que es
conocida por
Chicharrón
el
de corazón. Las ampliamos un pedacito como una intro, y luego hicimos toda una versión nueva, que justamente es como una versión chistosa, ¿no? De comer y enamorarse, ¿no? Entonces es como que, okay, me enamoro por el estómago, ¿no? Es una canción, o sea, está con eso, igual tiene un doble sentido, ¿no? Bueno, se llama Chicharrón de Corazón. El video de esa canción que está en YouTube, el video de la canción Chicharrón de Corazón, lo dirigió Alicia, que es mi hija. Lo hicimos con amigos, invitamos amigos a la casa, hicimos un plan de rodaje y lo filmamos con una cámara 360, que es una cámara que filma todo, circular. Experimentamos y ella me dijo, yo quiero dirigir el videoclip. Y como lo hacemos todo bastante casero, como te contaba, tenemos un estudio casero.
Claro.
Y también, bueno, lo hicimos todo el video. La cosa es que yo lo siento a ellos que son parte de mi vida, no están aparte de lo que hago.
Claro,
es están conmigo, me acompañan.
Que entiendan, comprendan, acompañen.
En la
respeten.
Casa grabamos.
¿Qué haces?
Tenemos nuestro micrófono, nuestras cositas para grabar. Igual cuando necesito hacerlo más limpio, porque queremos hacerlo al nivel internacional. No queremos decir,
estándares.
Lo estamos haciendo, ¿no? Y justificarnos por ahí con que no tenemos. Buscamos los recursos y lo hacemos a nivel internacional. Y la música está al nivel como exigen las plataformas, ¿no? Porque las plataformas te exigen un nivel de producción. Entonces estamos al nivel de Spotify, tenemos la música en Spotify. Y lo hacemos todo, grabamos en estudio, mandamos las voces y todo eso. Igual me siento todo el tiempo rodeada. Necesito coros y son mis amigas las que vienen y me hacen coros. Necesito voces masculinas y son mis amigos los que me hacen los coros.
Esa comunidad que estás creando tú allá en todo caso.
Sí, construimos nuestros vestuarios porque todavía no, o sea, algunas marcas nos apoyan, como por ejemplo esta, ¿ves? Y entonces, bueno, algunas marcas sí nos apoyan y nos dan su vestuario. Muchas veces construimos nuestro vestuario y en mi casa estamos ahí con tijeras, con nuestras panties, nuestros shorts ahí armando. Estoy rodeada, y yo siempre agradezco que siempre estoy rodeada de gente muy hermosa y muy talentosa en todo lo que hacen. Entonces mi casa siempre está llena de gente diversa. Y justo es algo que yo igual estoy muy feliz porque creo que la danza y ahora el perreo me ha llevado a encontrarme con gente muy valiosa, de un pensamiento muy lúcido y gente de la comunidad, mucha gente de la comunidad que apoya igual el movimiento del twerk y del perreo como una herramienta de revolución y una herramienta por ahí más feminista, ¿no?
Yeah.
Nosotros no queremos como etiquetarla en una como una lucha, pero sí nos lleva a encontrarnos con personas de la comunidad que son muy interesantes, ¿no?
Qué delicioso lo que he encontrado, algo muy sabroso, me chupo las manos, me mantiene grosa, me mantiene en alta, nunca es suficiente y lo quiero en mi plato. Estás rico, como un chicharrón, estás rico, como un chicharrón, estás rico, como un chicharrón, por ti rompo la dieta, no importa el colesterol. Estás rico, como un chicharrón, estás rico, como un chicharrón, estás rico, como un chicharrón, por ti rompo la dieta, no importa el colesterol. Estás rico, 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 rico. Primer amor, yo eso mételo en la churraquera, amor. Todos quieren carne de esta vaquera, amor. Se me antoja, lo preparo, lo cocino, me lo como y pues no supe ni quién era. Me gusta tu cuerpo.
Estoy recordando que en nuestro conversatorio estabas presente.
Ah, sí.
Y nos traías, en ese momento Sergio Calero nos estaba acompañando para poder mirar la mirada, o sea, para poder compartir la mirada de los jóvenes, el encuentro de los jóvenes con la música y el arte. Y me pareció genial lo que ibas compartiendo, diciendo, porque a veces no le damos importancia o menospreciamos a esa tarea de búsqueda, de exploración, de encuentro con las artes a través de su inquietud. Quiero de pronto que lo puedas traer, porque ese caminar en las artes, y ese es el propósito de este ciclo, a través de las voces de ustedes, mujeres, ¿qué están haciendo? Y ese compartir con los jóvenes, por favor, ¿qué es lo que están haciendo ellos también?
Sí. Bueno, nosotros en Santa Cruz somos algunas pocas mujeres que hemos entrado a la movida de la música, ¿no? De perreo. Porque estaba como más permitido comercialmente para el hombre cantar explícitamente, ¿no? Te digo, en la música actual, en la música comercial, que escuchan los jóvenes, que escuchamos todos, que seguro la has escuchado, aunque tú no la eliges, subes por ahí al minibús o al transporte y la escuchas, ¿no?
Sí, ahí está.
Entonces es una música que era como más para el hombre. El hombre estaba permitido cantarle a la mujer como su musa y cantarle explícitamente, ¿no? Hablar directamente con palabras fuertes y mencionar como su belleza o qué sé yo, ¿no? Pero cuando la mujer canta sobre sí misma, sobre su cuerpo, hay mucha censura y hay todavía menos aceptación. Entonces es mucho más difícil, te digo, hacer música desde ser mujer. Hasta las chicas, yo veo chicas que por ahí entren al baile urbano, que bailen hip hop, que bailen K-pop, que bailen
break y todo aquello.
Son menos chicas que chicos. Yo a veces me pregunto, y las mismas chicas me dicen, es que nos exigen más a nosotras ser responsables.
Y ellos
desde chiquitas tenemos que...
Pero responden mejor las chicas, sí. Eso lo he visto.
Yo ahora lo que me siento como muy feliz y emocionada es que hay muchas más chicas animándose a hacer música. Yo ahora comparto mucho con la viudita moderna se mudó aquí a La Paz, ahora está viviendo acá a La Paz, cosa que también a mí me emociona y es... encontrármela aquí y seguir compartiendo. Hicimos juntas una canción con la viudita, la canción se llama Tiger, y justo la hicimos pensando en, justamente, no es tirándoles a los hombres, no es como tirándole hate a los hombres, sino nosotros en esa canción decimos Tiger, nunca violento. A mí me gustan Tiger, nunca violentos. Y justamente habla... La viudita igual había pasado por un momento de una relación violenta y en esa canción cantamos de qué lindo es un hombre cuando no es violento.
Qué interesante.
Y es, nosotros ahora sabemos
qué importante.
Sí, nosotros sabemos que la música que hacemos es comercial. Yo quiero que mi música sea escuchada por todos, por los jóvenes, que sea consumida, ¿no? Para mí es importante que tenga el nivel de una música comercial y además quiero que la escuchen, ¿no?
A mí me gustan Tiger y no los lento. Tiger, nunca violento. A mí me gustan Tiger y no los lento. Tiger, nunca violento. A mí me gustan Tiger y no los lento. Tiger, nunca violento. A mí me gustan Tiger y no los lento. Tiger, nunca violento. A mí me gustan
Yo pienso que ahora es el momento de la expresión. La música es más como una expresión. Porque antes, bueno, yo siempre pienso, a ver, te quiero contar algo, ¿no?
Dale, adelante.
Siempre escucho que dicen, la música de mi tiempo, cuando yo escuchaba esa música, sí era música, era mejor música que la de ahora. Pero creo que nosotros escuchamos igual a nuestros abuelos decirle eso a nuestros papás, y seguramente nuestros tatarabuelos le dijeron a nuestros abuelos, ¿no? Porque pienso que la música tiene mucho que ver con la expresión de la generación de esa época.
Tiempos, claro.
¿No? Y esa música expresaba lo que esa generación quería decir, y yo creo que ahora no hay que por ahí desvirtuar o atacar el perreo, el reggaetón, hay que pensar que es la expresión de esta generación.
Y nos toca comprender.
Sí, comprender y no juzgar.
Claro, claro, por supuesto.
Comprender y no juzgar. Pienso que es muy fuerte ahora el tema de la música o del producto desechable, ¿no? Lo escucho ahora, 2 días, después nunca más lo vuelvo a escuchar. Música basura, desechable, lo agarro y lo boto, ¿no? Porque es muy fácil ahora, fácil entre comillas, porque mis compañeras que hacen música van a decir, no es fácil hacer música y sacarlo a nivel comercial, ponerlo en Spotify, en YouTube, en las plataformas, qué sé yo. Pero antes tenías que plasmar en un disco o en un CD o en un cassette, más,
sí,
técnicamente
claro,
tenías, y el mismo que compraba el producto de tu canción, que quería escuchar tu música, tenía que ir a comprar un cassette, que significaba un valor, ¿no?, material, tenía que ponerlo en un aparato, un dispositivo,
sí,
que además significaba, tenías que tener una casetera o una puerta CDs que tocara la música, qué sé yo, ¿no? Ahora es mucho más instantáneo, lo tienes en el celular, puedes ir a las más conocidas que son YouTube o Spotify o Apple Music, qué sé yo. Escuchas desde tu celular el mismo, no necesitas otro dispositivo, no necesitas ir a comprar el cassette, que por ahí era muy caro. Yo me acuerdo antes cuando eran casi exclusivos, ¿no? El que tenía un cassette original. Y después estábamos los que grabábamos en la radio, ¿no? Pedías tu canción favorita y estabas listo para grabarlo, ¿no?
Sí.
Ahí en la radio.
Un ejercicio lindo, lindo.
Sí, pero necesitabas tener un poder adquisitivo.
Sí.
Necesitabas tener plata para comprar tu cassette, no, plata para comprar tu CD. Ahora es mucho más fácil, pero también así se hace mucho más cosa desechable. Mucha más cosa que no la vuelves a escuchar, que es, ok, la consumo un día, después no sirve. Y por eso también los cantantes sacan tanta música. Sacan, ¿no? Cada vez sacan y sacan.
Para
y
estar
sacan
vigentes,
material,
¿no?
Para estar vigentes, exactamente. Pero se consigue menos música que marque a la gente.
Es verdad.
Por ahí, no sé, cada uno tiene por ahí una canción que le marcó la vida y ahora sucede menos. Y ahora tenemos un bombardeo de música, de material, de música en todo lado, de todo género. Tenemos un bombardeo, pero mucho menos cosas que nos impactan.
Y se hace complicado que la gente pueda tener el ejercicio de discernir, de, qué sé yo, identificar estilos, géneros, artistas, ¿no? Que es interesante.
Sí.
Ese tiempo del rock, por ejemplo, donde las estrellas o, no sé, las personalidades han marcado tiempo. Hoy día también hay cosas interesantes y no interesantes.
Sí. Bueno, entonces desde ahí yo igual es como que busco igual el impacto. Una de las herramientas que buscamos los artistas es impactar a la persona que nos está escuchando o nos está viendo, ¿no? En mi caso... Bueno, te quiero contar un caso específico, ¿no? Hicimos una canción que se llama Fruta. Esa canción es explícita, no sé si la van a poder poner acá, pero bueno, habla en doble sentido de fruta, desde lo sensual y lo sexual hasta el objeto de la fruta como alimento.
Tú quieres comerte toda mi fruta jugosa. Disfruta, no soy la más santa ni la más puta. Saca la lengua.
Y lo grabamos en un estudio en Santa Cruz y llenamos el estudio con un camión de achachairú. Tú sabes que en Santa Cruz tenemos achachairú hasta la...
en todos lados. Y lo están escuchando, nos va a acompañar esa música. Dale.
Y llenamos el estudio de achachairú, hicimos toda una escena, pusimos un escritorio y lo llenamos como si fuese una riqueza, el achachairú, ¿no? Como si fuera dinero, como si fuera oro que llenaba esa habitación. Hicimos ese video, nos quedamos muy, muy emocionados con el resultado, lo pusimos en YouTube y de repente nos animamos a participar en un concurso de videos en Buenos Aires. El concurso de videoclips es muy exigente.
Claro.
Nosotros hicimos el video al mejor estándar. Lo mandamos y te cuento que nos aceptaron. Nos dijeron que el video era una expresión justamente de la riqueza boliviana, de la fruta,
claro,
de la comida, de la abundancia. Y nos sentimos muy felices. Nos dijeron que teníamos posibilidad de ser nominados en muchas categorías porque el video era muy original y que la canción era muy original y era importante que lo cante una mujer. una mujer desde el placer, desde su deseo. Bueno, estamos en Radio Deseo, una mujer que pueda cantar de su propio deseo. Yo me sentí muy emocionada porque para mí ese video justamente era lo que yo contaba. Ese video para mí habla de Bolivia. Desde niña, desde muy chiquitinga, siempre tuve abundante fruta, ¿no? Donde fui siempre había mucha fruta. Correr descalza, treparme un árbol y el árbol de manga, comer manga. No sé si te acuerdas, en Bellas Artes,
claro,
teníamos
sí.
el salón y salíamos así 5 minutos de descanso y corríamos a subirnos a un árbol, sacar una manga, hasta manga verde con sal. Bueno, comer,
claro,
comer manga al alcance de la mano. La fruta siempre al alcance de la mano. Y para mí la abundancia de la fruta tiene que ver con mi ser boliviana.
Qué lindo eso que dices. Ojalá, esa palabra no me gusta, pero ojalá hubieran estos árboles en todo el país, porque hay escasez en muchos lugares, pero qué lindo que lo plantees, pues, ¿no? Como esa riqueza. Y yo siento dentro de lo que simplemente es el título, muchísimo que hacer, muchísima hasta llamada de atención, porque a veces descuidamos o no valoramos, ¿no? Lo que hay en un lugar no hay en el otro. Entonces creo que es importante acciones.
Justo algo que te decía, ¿no? Digamos, en el reggaetón se usa mucho como okay, yo voy a mostrar mi arrogancia con un montón de dinero y de joyas, ¿no? Se muestra mucho, se ve mucho eso en la música urbana,
sí,
¿no?
¿Verdad?
Okay, me lleno de joyas y de dinero, de billetes falsos de a la cita, no importa. Voy a llenar todo de billetes de a la cita y voy a mostrar que soy muy rico haciendo música. Justo nosotros queríamos contradecir eso y decir somos muy ricos con llenos de achachairú, ¿no? Esta es nuestra riqueza, nuestra riqueza es nuestra patria, nuestra riqueza es esta comida, esta abundancia.
La naturaleza que tú planteas de valorar.
Sí, sí, sí. Y bueno, ahí me acompañaron Carito Badani, que es una de las mejores bailarinas de twerk de Bolivia. Carito Badani y Emi Chávez, que es una actriz, que es mi hermana.
Hermosa.
Y que además ha bailado en Dragadanza también.
Es parte de Dragadanza, claro.
Sí, sí.
Soy fruta jugosa, bebé deliciosa, y tengo el sabor que se come y se goza. Soy fruta jugosa, bebé deliciosa, natura latina y muy peligrosa. Voy llena de azúcar como un algodón, cuando me pruebes se volverá adicción. Puedo ser pecado y también salvación, puedo ser la cura pa' tu maldición. Rush de sabor, tutti frutti, así soy yo. Tú te chuparás los dedos cuando pruebes lo que soy, derritiéndome en tu boca. No te olvides tu jugo, pa' llevártelo en la lengua, pa' chupar tu bendición.
Qué lindo. Y de pronto uno se pregunta, ¿cómo vienen las temáticas de tu trabajo, de lo que vas cantando?
Sí.
Porque hay otros temas bien fuertes.
Sí.
No nos van a reñir, ¿no ves, Rufito? Si hablamos de ese... La primera canción ha sido algo en la cara.
Ah, sí.
Dilo.
La primera canción, que fue un video que nosotros no pensamos que iba a tener tanto éxito. El video está en YouTube y superó las 100.000 vistas, que para Bolivia, o sea, puede parecer poco, pero para Bolivia más superar las 100.000 vistas.
Es que sí, es verdad.
Es bastante, sí. Y bueno, recibimos muchas invitaciones de revistas para hablar sobre el video y sobre el trabajo, ¿no?
Tiene el
título,
no te
preocupes. La canción se llama Mi culo en tu cara.
Mi culo en tu cara. Mi culo en tu cara, yeah. Todo el fin de semana, mi culo en tu cara. Mi culo en tu cara, yeah. De noche y mañana, mi culo en tu cara. Regalito, yo te voy a dar.
El video está filmado en un ring de MMA. Yo entreno artes marciales porque siento que me dan poder. Y es como que yo siempre pienso, si algo me sucede o le sucede a alguna de mis hermanas, quisiera tener por lo menos la fuerza para poder defenderme físicamente.
¿Cómo
no debería,
aquí en
no deberíamos Instagram? Tener miedo, no deberíamos vivir con miedo. Tenemos el derecho de... Pero sí, como entreno artes marciales para estar lista, para dar un puñetazo o una patada a cualquiera que me quiera agredir, ¿no?
Por supuesto.
Para cuidarme a mí o cuidar a cualquiera que esté conmigo. Mm. Entonces yo entrenaba MMA, nos pedimos ese lugar, es un MMA, son como artes marciales diversas, ¿no? Está ahí Muay Thai, ¿no? Yeah. Y eso. Entonces nos pedimos ese lugar, que es un ring, y justo mi culo en tu cara era como un puñetazo al macho que dice, ay, tu culo lindo,
tu posición,
que habla.
Claro, sí. Eres mi posición, ¿no?
Sí, entonces sí. Justo por eso lo esa hicimos, reacción. Es súper fuerte y son todas mujeres que entrenan y son, es un video que justamente habla de eso, ¿no?
Ándate a cierta parte.
Sí, sí, sí.
Lo
sí,
que yo entiendo.
Sí, 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 justo. Y el tema de mi culo en tu cara es del culo en el celular, de tener el culo y está en tu cara, ¿no? Está frente. Todo lo que haces, un montón de culos en lo comercial y todo eso, ¿no? Y en el, bueno, en mi culo en tu cara, justamente en la canción, igual yo quería escribir justamente eso lo que te decía, ¿no? De la felicidad. Entonces, siempre decimos que nuestro cuerpo es nuestra herramienta y ser bellas no es el objetivo, ¿no? Ser el estándar de la belleza, sino que somos bellas cuando encontramos la felicidad de ser mujer y nos encontramos con otras mujeres que son felices. Yo así soy feliz. Entonces, en esa canción igual escribí como tengo toda la grasa, toda la manteca. Aquí no nos matamos haciendo la dieta. En esa canción decimos eso, ¿no? Porque justo había un montón de gente que nos criticaba y decía, ¿qué hace esa gorda bailando? ¿No? ¿Por qué esa gorda está bailando ahí? ¿No? Y es así como gente desde la comodidad de su sofá, donde está ahí tirada y no sé, que no tiene, no sé desde qué posición juzga el cuerpo de una mujer. Entonces, justamente por eso lo decimos ahí, ¿no? Y algo que igual dice la canción, dice, mis placeres no son negociables.
Mírame, 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 tengo toda la grasa, toda la manteca, aquí no nos matamos haciendo la dieta. No, 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 soy media naranja, soy fruta completa, perreando hasta abajo en la discoteca. Yo decido cuándo y dónde, porque soy la que la pista rompe esto. Seré la cabose cuando hago que mi cuerpo goce, pero tu caña. Come callao, de aquí nos vamos pa' otro lado. Yo sé que quiero mi culo en tu cara. Mi culo en tu cara, yeah. Todo el fin de semana, mi culo en tu cara. Mi culo en tu cara, yeah. La noche y mañana, mi culo en tu cara. Te mueres si me muevo lento. El booty te detiene el tiempo. Mi culo en tu cara.
Para mí fue como una primera experiencia hacer mi culo en tu cara. Estábamos en la pandemia. Empezamos a hacer, montamos un estudio casero con Nikita, que es mi compañero. Montamos un estudio casero con un micrófono súper sencillo, intentamos aislarnos, grabábamos tapándonos con colchas para que no se meta el maullido de mis gatos, porque tenía 3, ahora tengo 4 gatos, se metían los maullidos. Tapábamos con colchas y así grabamos. Enviamos fuera y masterizamos en Rusia, porque Nikita es ruso y tenemos amigos y contactos que hacen música en Rusia. Masterizamos en Rusia y de allá nos mandaron la canción terminada, Mi culo en tu cara, y dijimos, la sacaremos, a ver qué pasa.
Suena bien,
dijimos, suena bien y a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué puede pasar? O cuando, a veces, cuando dices, dejaré esto aquí, a ver qué sucede.
Claro.
Y lo hicimos, no teníamos como la... Primero no era la idea como de vamos a convertirnos en músicos de trap o de reggaetón.
Se estaban expresando.
Sí, justo nació como una expresión. Mm. Mis amigas con las que andaba en bicicleta en la pandemia, que nos empezamos a reunir porque ya estábamos muy desesperadas, queríamos salir, queríamos vernos. Muchas por ahí estaban como pasando momentos de depresión, de estar tan encerrados y aislados. Nos empezamos a reunir, a andar en bicicleta y eso. Ellas fueron las que participaron en el video, todas ellas, mis compañeras, mis amigas de la pandemia y mis amigas de la vida, porque igual está Emi, están mis compañeras de la Escuela Nacional de Teatro.
Claro, ¿no? Después uno se encuentra, ¿no? A veces con además mismos propósitos.
Sí, sí, sí. Y para mí es eso, es un lugar de reunión. El perreo para mí justo tiene que ver con lo tribal que te decía, ¿no? Somos mujeres bailando alrededor de algo que nos une, ¿no? A mí no me interesa que me vean hermosa o que me vean fea o me vean gorda o que analicen mi cuerpo, ¿no? Desde el estándar de belleza. Para mí es importante encontrarme conmigo, con mi valor, y encontrarme con otras mujeres haciendo esto. Y creo que funciona, me está funcionando, me estoy encontrando con mujeres increíbles.
Y también, y también hombres que siguen, porque he visto mucho hombre ese día.
Sí, bueno.
Y además que nos han comentado que les llama la atención, que les enseña también
mucho.
Porque la mujer ahora, a través de lo que tú estás compartiendo, toma posesión, se hace dueña, se atreve, y creo que es bien importante, y lo dijiste hace un rato, yo creo, quiero que la gente pueda meterse en la cabeza que no porque tú estés bailando, incluso desnuda, estás dando mal ejemplo, porque yo siempre lo he dicho y lo vuelvo a decir, el cuerpo es sagrado, es bello, como es, y son otras cosas las que tenemos que cuidar. Son esos esos comportamientos violentos, irrespetuosos, en el trabajo, hacer mañas sin compromiso, lo decía hace un rato, la corrupción. O sea, hay que hacer las cosas con mayor disfrute, porque creo que te haces bien y le haces bien a los demás.
Sí, pienso que justamente un mundo donde la mujer sea respetada, porque es un ser humano, porque es una mujer, y no que tenga que ganarse ese respeto o esa valía, ¿no? Porque a veces nos pasa con las mujeres, la mujer tiene que demostrar que se merece el respeto,
¿no?
Y eso es un error completamente, ¿no?
Pues sí, claro.
Justamente lo veo mucho con mis compañeras en el twerk y en las otras danzas, ¿no? Ayer fui a entrenar justo con un grupo de las chicas que entrenan acá, se llama Shake It, la academia. Ellas tienen diversos grupos, y fui en uno que me encontré con chicas que no conocía, y las veía a todas ellas descubriendo su libertad. Ninguna bailaba para ser mejor que la otra, o para ser hermosa como Cardi B o como Karol G, digamos, o algo así.
Claro.
Cada una estaba ahí buscándose a sí misma.
Eso es lindo. Eso es importante. Lo he escuchado de la gente que trabaja contigo. Son gente muy sencilla, pero qué firmeza, qué decisión que tienen, y eso es lo que necesitamos.
Con él no paso hambruna, lo como bajo la luna. Conmigo desayuna hasta las 3. Si alguien me pregunta que por qué me puse dura, yo le digo porque me alimento bien. Me come el agua como si fuera un helado.
¿Qué te parece si cerramos con una pregunta que de pronto es necesaria hacerla, ¿no? Porque este proceso de tu vida artística, con teatro, con danza, hoy día con este atrevimiento tan singular, tú decías, y además el otro día lo decía la Mariana Bredó en su entrevista, me decía, admiro el atrevimiento de Alejandra, me decía. Y yo también admiro tu atrevimiento, me gusta mucho, porque hay que ponerse a hacer las cosas, no a decir, pensar y después arrepentirse, ¿no? ¿Cómo te ves de aquí a unos años? ¿Qué estarás haciendo?
Yo espero que pueda estar, que siga luchando y que siga siendo malcriada, que el mundo no me doblegue. Que nadie me convenza de tener vergüenza. Quiero seguir siendo una malcriada sin vergüenza, en el sentido de no permitirme estar callada, ¿no? Y de no sentirme que tengo que pedir perdón por lo que soy. Espero estar cuidando y ayudando a crecer a otras mujeres. Espero que mi círculo crezca con más compañeras que se reúnan. En Santa Cruz vamos a ampliar la movida del twerk para las mujeres. Y justamente, para mí, crecer. Yo quisiera crecer. Si realmente puedo desear algo, quisiera tener más seguridad sobre lo que soy y ser mucho más valiosa para otras mujeres. Que se puedan acercar a mí y puedan tener en mí lo que necesitan para apoyarlas, para seguir, para encontrarse a sí mismas. Quiero encontrarme a más compañeras en la vida. Tú creaste una comunidad, Dragadanza fue una comunidad, nos ayudó a crecer, éramos pequeñas, habían de todas las edades, ¿no? Estaban las dragas, que eran las más grandes, nosotras las mini dragas. Y fue una un lugar seguro donde crecer de una manera hermosa a través del arte, de la danza. Para mí fue mi nido del arte, Dragadanza. Y quisiera poder crear así un ambiente seguro donde las mujeres puedan bailar o hacer música. Quisiera que Ale Alas, que es mi nombre, sea el nombre que las mujeres dicen cuando quieren ir a un lugar seguro y puedan venir y conmigo encuentren música, encuentren entrenamiento y encuentren comunidad, encuentren amor, libertad, reflexión, apoyo para ser una mujer libre, porque no es fácil.
No.
No es fácil. A veces te juzga la familia, te juzga la pareja y necesitas de otra compañera. Sí. Que te diga, eres fuerte y lo que estás haciendo es correcto. No estás mal, no estás mal, lo que estás haciendo no está mal. A veces necesitamos que otra mujer nos diga eso.
Pues nosotras, desde Voces que Danzan, te decimos eso, Ale. Sigue.
Gracias.
Te recibimos con tanto amor, te vemos, te seguimos, nos sorprendes, y no importa si estamos de acuerdo, que es lo más importante. Hay que respetar lo que tú vas construyendo. Yo estaba recordando mientras hablabas hace años que te veía en esa búsqueda. Y de pronto nos sorprendiste con esto, de decir, lo hago, y sacaste tus productos sin el permiso de nadie. Y creo que de eso se trata, porque necesitamos contagiar el atrevimiento, la firmeza, la decisión. Auguro que logres una comunidad de libertad, porque creo que es eso. Te agradezco, te abrazo con la ternura que tiene el programa. Esta es tu casa, ¿no? Es nuestra y es la de todos, entonces me encanta. Y vamos a cerrar el programa, ¿sí? ¿Quieres decir algo?
gracias por la invitación. Siento el amor de tu parte y te agradezco mucho por haber estado aquí, de verdad, qué lindo, muchas gracias.
Que se repita y te recibiremos siempre y nos hace saber que otras cosas surgen. Tantas están en este camino, iremos a buscarlas. Queremos escucharlas, sentirlas, tal vez comprender muchas cosas. Este es el camino de las artes y las mujeres. ¿Por qué? Por nada especial, o por todo especial. Pero nos hemos propuesto recibirlas, escucharlas y abrazarlas. A ustedes, como siempre, nuestro abrazo de ternura y hasta el próximo viernes. Gracias.
Voces que danzan. Una producción de Dragadanza dirigida por Katia Salazar.
Voces que danzan.
Nos reencontramos en 7 días aquí en Deseo 103.3.